Buen día, muchachos, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
Muy bien, Fernando.
Bueno,
usted sabe que aquí se genera una expectativa con esto del clásico. Y la expectativa también se va dividiendo por día. El día martes, la expectativa es saber quién viene a dirigir. El día jueves, si los técnicos confirman el equipo. Bueno, y lógicamente el día del partido. Por eso ayer, la expectativa estaba puesta en quién venía. Sabíamos que estaba entre usted y otro nombre más, y bueno, finalmente salió usted. ¿Cómo se enteró de esto? ¿Fue a través de AFA, de la Superliga?
No, bueno, mira, la verdad es que me avisó un amigo que había salido, no sé, en el portal de AFA, que ya estaban las designaciones y yo estaba trabajando, así que me enteré por un amigo que iba al partido. Así que bueno, muy contento, la verdad que sabía que estaba en ese emparejamiento y es un partido muy lindo, así que muy contento de haber sido designado para tamaña responsabilidad y poder ir a disfrutarlo.
¿Y va a tener como cuarto árbitro alguien que viene siendo tapa de diarios en los últimos meses?
Algo dirigió, ¿no? Eso.
Sí.
Yo lo hablaba ayer en off y decía que es como tener a Messi en el banco, digamos, ¿no? Uh-huh. O sea, darte vuelta, viste, y tenerlo a Messi en el banco. O sea, incrementa la responsabilidad. Para mí es un orgullo muy grande, bueno, primero haber estado en el sorteo del partido junto a Néstor, que viene a hacer una tremenda Copa del Mundo y dejar muy bien parado el arbitraje argentino, y bueno, también estar secundado por Hernán Maidana y Juan Pablo Velati, que fueron también los compañeros mundialistas, así que vamos a estar con las espaldas bien cubiertas para la ocasión.
Es una gran responsabilidad, decía, pero también es una tranquilidad, ¿no?, tener a los tres ahí respaldándote.
¿Qué te parece? Claro. ¿Qué te parece? La verdad que es brillante. Yo ya he jugado con ellos, no con Néstor de cuarto, sino que he estado yo con Juan y con Hernán en partidos de Copa Libertadores y demás, y es muy fácil ensamblar un grupo con ellos porque bueno, tienen muy aceitado el mecanismo, así que por supuesto que es un respaldo muy pero muy grande.
Vos sabés, Fernando, que hace muchos años, fue en la temporada 98-99, nosotros recién estábamos arrancando con este espacio donde hablamos de fútbol de 7 a 9 de la mañana, y le hacíamos una nota a Horacio Elizondo. Horacio Elizondo en ese momento había sido designado para dirigir el Clásico Santafesino, y creo que era la primera vez que venía a dirigir el Clásico Santafesino.
Sí.
Y yo le preguntaba, teniendo en cuenta los planteles, cuál era el jugador que por allí él pensaba que podía llegar, a ver, a complicarle, entre comillas, el partido, por, de pronto, qué sé yo, que reclama, que protesta. Y vos sabés que, bueno, por ejemplo, en Unión jugaba Trota, en Unión jugaba Moner, de los que me acuerdo en este momento, el arquero era Caballero, digo de los que me acuerdo que por allí pueden haber sido algo rezongones, y por el lado de Colón estaba el Bichi Fuertes, estaba el Flaco Morán, estaba el Negro Medero. Y él nos dice... me tengo que cuidar de Darío Cabrol, lo cual nos sorprendió. Darío Cabrol era el 10 de Unión, un jugador habilidoso, el enganche del equipo, y bueno, y dio sus explicaciones, ¿no? Por supuesto, dicho en forma muy respetuosa, porque la verdad, Darío era un jugador que se dedicaba mucho más a jugar que a protestar, pero claro, en algún momento cuando él protestaba o cuando él por allí tenía algún tipo de actitud, inmediatamente la hinchada reventaba porque era el jugador sobre el cual la gente más posaba su mirada.
Sí.
En este caso, a ver, yo me parece que no me vas a querer contestar, pero en este caso, por ejemplo, ¿hay algún jugador de los 22 supuestos titulares que por allí, digamos, te tengas que cuidar, entre comillas, ¿no? Porque por ahí puede protestar más de la cuenta.
Mirá, le hiciste una introducción espectacular, te respondiste solo y vas a esa respuesta porque ya sabías lo que te iba a decir. ¿Sabés con qué tiene que ver? Con que por supuesto que nosotros, cuando hacemos la planificación del partido, sabemos quién protesta más, quién protesta menos, quién tiene cierta sensibilidad cuando llega al área para caerse, que no la tiene en la mitad de la cancha, cuáles pueden ser las posibles parejas de conflicto, quién es el jugador que tiene una historia muy particular con el club, entonces sabemos que cuando toque la pelota ese toda la gente lo va a insultar. Todo eso lo analizamos y lo sabemos. Lo que no quiero hacer es decirlo, porque si no pareciera que lo que nosotros tenemos como preconcepto se transformaría en un prejuicio. Entonces, donde yo te digo, mirá, Juancito es el que más se tira o es el que tenemos que mirar, donde agarre una pelota y caiga en el área y yo tenga la duda de si fue o no fue, y no la cobre, van a agarrar esta grabación del día miércoles 8 de la mañana y van a decir, ven, ya estaba, ya sabía que se iba a tirar, entonces ya lo tenía visto. Entonces, como en esta sociedad que vivimos, uno no puede ser del todo libre para expresar determinadas cosas, porque después termina siendo rehén de lo que termina diciendo. Prefiero guardar análisis para mis adentros, pero por supuesto que lo que es importante, que es dejar el concepto para la gente, uno no cae de un quinoto, de un árbol como un quinoto, en una cancha y dice, bueno, ¿qué pasó acá? Ah, mira, tiene el clásico santafesino. Dirigí muchas veces a Colón, dirigí muchas veces a Unión, es la primera vez que me va a tocar el clásico santafesino, inclusive ni siquiera fui de cuarto, así que para mí va a ser totalmente nuevo y por eso lo voy a disfrutar mucho también. Pero nosotros vamos con una serie de preconceptos y con una planificación del partido que está bien desarrollada y sustentada, pero la guardamos para los adentro. Esto como los técnicos que no quieren dar el equipo, esto es un poco así.
Está clarito lo que me decís y te voy a cambiar la pregunta. ¿Qué es más peligroso, el jugador que se tira al estilo Orteguita en su momento o el jugador que protesta al estilo Trota en su momento?
Mira, y ahí me encanta porque vamos a generalidades y de generalidades podemos hablar. Mira, yo creo que en el fútbol argentino es un poco más complicado el tipo que quiere simular una situación y el que lo hace muy bien, el que es burdo, digamos, queda muy expuesto, pero el que lo hace muy bien, que hay varios jugadores que inclusive nos han blanqueado a nosotros, que practican el tema este de los roces y las tiradas, de caer sobre los arqueros para que parezca que el arquero fue sobre el delantero y que hubo un contacto, entonces fue penal, pero en realidad lo que están haciendo es proponiendo al delantero la caída por sobre el arquero, eso lo practican ellos. Es más difícil ese tipo de situaciones porque quedas un poquito atrapado en una situación de justicia e injusticia. Cuando un jugador protesta y demás, ahí entra otra situación que es la del jugador argentino, que es por ahí un poquitito más protestón o más mañero o más reacio a aceptar las sanciones, pero también queda expuesto. Y cuando nosotros tomamos decisiones, cuando los jugadores quedan expuestos, el hincha en la tribuna, el periodista en la cabina, puede darse cuenta fácilmente de lo que está sucediendo. En cambio, con una jugada muy fina que la tienen que pasar 14 veces, bueno, nosotros la vemos una sola vez con una sola cámara, que son nuestros ojos y al ras del piso, entonces es más complicado.
¿Cuántos jugadores son? Porque acá en el fútbol argentino se protesta y demasiado, ¿no? Y cuando se dirige a lo mejor algún torneo internacional, que dirigís equipos que no son argentinos, es menos la protesta.
Sí, es menos. Sí, en general es menos. En Argentina se protesta.
¿Y vos pensás que el jugador, incluso con las charlas que tiene y todo, ha cambiado la mentalidad o ha cambiado la mentalidad o sigue siendo el mismo protestón de siempre?
A mí me llama la atención como jugadores de argentinos que vos los dirigís afuera en la Copa Libertadores, que los habías dirigido acá en Argentina, cambian la forma de jugar porque están afuera. Entonces te dicen, no sé, te encontrás con X jugador en México y te dicen, che, no sabés sacar los centros de México, si abrís la boca te molestan, ¿viste? Ustedes son distintos, acá te tirás y te cobran, te dicen cómo se dirige de otra manera. Entonces vos decís, y él cambia esa forma porque ya se adaptó a ese fútbol, y después cuando vuelve a Argentina vuelve a cambiar y se vuelve a adaptar a este fútbol. Yo no sé si está bien o está mal, digamos, ¿no? Pero es muy notorio cómo cambia esa situación cuando están adentro y cuando están afuera. Pero en líneas generales el jugador argentino es un poquitito más protestón. Al mismo tiempo, debo decir que tengo una excelente relación con los jugadores, con la mayoría de los jugadores o con grandísima parte de los jugadores, y eso te lo pueden decir yo también, porque creo que son tipos laburantes que están haciendo su laburo, que defienden sus colores, como yo defiendo los míos, que son los del arbitraje, y tenemos que tratar de llevarnos lo mejor posible, porque si ellos hacen un buen laburo, los 22 protagonistas, y si los 11 de un lado y los 11 del otro quieren que el espectáculo se desarrolle de la mejor manera, nosotros lo que tenemos que hacer es acompañar eso, nada más, no, ahí se simplifica mucho nuestro trabajo. Ahora, cuando ellos no quieren, es muy difícil que nosotros que estamos afuera podamos.
Y vos recién decías que muchos te blanquean, por ejemplo, una simulación que te dicen, cobraste penal y no era, etcétera.
No tanto.
¿No te lo blanquean tanto?
No, afuera, cuando vos estás, te los cruzás afuera en la entrada en calor o reconociendo el estadio o lo que sea, que tenés charlas con ellos, por supuesto, porque nos conocemos hace mucho tiempo y de muchos equipos algunos, les preguntás, digamos, si ellos practican situaciones, algunos dicen que sí, que las practican en la semana, que practican cómo caer, cómo tirarse, cómo buscar los contactos para que parezcan caer, para que parezcan, te lo blanquean, pero algunos te lo blanquean.
Fernando, ¿vos hiciste alguno de los cursos que tienen que ver con la utilización del VAR?
No, el primero lo tenemos ahora, porque voy con Néstor Pitana, con Mauro Viliano, con Patricio Lustó, con Diego Bonfarna, Maidana y Ezequiel Droidowski a Asunción la semana que viene. Así que yo particularmente el primero lo tengo la semana que viene.
A ver, te voy a plantear una situación que todavía quizás la tengas que madurar y conocer en el momento en que hagas el curso. En la final del Mundial de Rusia sucede la jugada que sucede en el área de Croacia.
Correcto.
Lo llaman a Pitana. A Pitana Vigliano le habría dicho, vení que hay un probable penal.
Sí.
Si a vos te llaman y te dicen, vení que hay un probable penal, es porque es casi seguro que es penal y vos estás, digamos, yendo a ver una jugada en la cual ya te están diciendo, mira, vení que hay un probable, pero que es seguro, o casi seguro.
No,
¿es
mira,
así?
Vos me estás hablando puntualmente del VAR, ¿no? Del domingo.
Sí, por supuesto, del VAR, sí, claro.
Mira, el tema del VAR es el siguiente. El leitmotiv del VAR es mínima interferencia, máximo beneficio. O sea, no llamar para jugadas grises. Si un árbitro está dirigiendo un partido con la tecnología VAR de soporte, el árbitro tiene que dirigir el partido como si esa tecnología no existiese. Uh-huh. Vamos a dar cuenta que el domingo está el VAR en la cancha de Colombia, ¿está bien?
Sí.
Entonces yo entro a la cancha con la libertad absoluta para dirigir, de cobrar lo que veo. Yo no estoy cobrando o dirigiendo pensando que si me equivoco me van a llamar de arriba. Yo cobro lo que veo. Uh-huh. Si hay un error flagrante, pero tiene que ser flagrante, el VAR me va a llamar y me va a decir, Fefo, cobraste un penal y fue un metro afuera. Uh-huh. O mirá, Fefo, cobraste penal y ni lo tocó. La patada que tiró le pasó a 40 centímetros. Entonces, ahí sí se corrige la decisión y siempre lo que te dicen es, Fefo, mirá, vení a revisar porque está pasando algo que te vas a dar cuenta solito cuando vayas a ver la tele, ¿está bien?
Claro.
Cuando hay una jugada de que le pegan la mano y la mano estaba pegada al cuerpo y es una jugada gris que para mí, viéndola por tele, puede ser penal, para vos no, para el VAR sí, para Juancito no llama el VAR, ¿está bien?
Sí.
Es para jugadas claras y objetivas que el VAR interviene para salvar una situación. No es solamente, no es para ir permanentemente revisando jugadas y che, mira, a mí esta me pareció, no, pero pará, a mí la cancha no me pareció, bueno, pero para mí de arriba sí, pero pará, ahora estoy mirando y tengo dudas, pero no estoy totalmente seguro de que haya sido. No es para esas jugadas, uh-huh. Es para jugadas que cambien la historia de un partido con una decisión totalmente errónea.
Claro. Fíjate vos, Fernando, que vos tocaste un tema que yo particularmente, permanentemente, comentando los partidos, la traigo a colación, porque yo digo, si hay una zona para mí, o un tema para mí muy gris dentro del fútbol, es el tema de las manos adentro del área. En una de esas vos ahora me das una explicación que me clarifica absolutamente todo. Pero yo digo, me pongo en el papel de ustedes, en la piel de ustedes, en el momento, y yo digo, ahí más que nunca, con las manos adentro del área, aún más allá de que hoy se dice cuando la mano, cuando se estira la mano y por allí ocupa un lugar en el espacio,
sí.
Yo digo que igualmente ustedes todavía deben seguir interpretando cuál fue la intención, ¿no?
Por supuesto. Uh-huh. Es que la intención nunca se sacó del contexto. Yo lo primero que tengo que evaluar el domingo en cancha de Colón, cuando un defensor vaya a... No, justo iba a decir nombre, me encanta dar nombre y no quiero decir nombre. Cuando un jugador vaya al piso, yo lo primero que tengo que evaluar es la intención. Si hay intención, no se habla más. Penal. Si no hay intención, yo tengo que seguir evaluando otras situaciones, todo esto en una fracción de segundo, sí. Por supuesto, y empezar a ver posición natural o antinatural. Natural, bárbaro, la descartamos. Antinatural, penal. La posición natural o antinatural tiene que ver con el movimiento que el jugador desarrolla, ¿está bien?
¿Una ampliación del volumen del cuerpo puede ser?
¿Amplía el volumen del cuerpo o no amplía el volumen del cuerpo? Si lo amplía, ¿qué es? ¿Para bloquear un remate? Penal. ¿Qué es? ¿Para taparse la cara? Si no le pegaban la mano, ¿le pegaban la cara? No, seguimos jugando. O sigo volando cosas. cuando se tiró al piso y apoyó la mano a un metro del cuerpo, porque si no se golpeaba la cadera. Yo entiendo que va a apoyar la mano para golpear la cadera, pero ahí tengo que evaluar. ¿Asume un riesgo al tirarse al piso? Sí. ¿Por qué? Porque él sabe que se tira al piso porque no llega. Entonces, si se tira al piso, él sabe que va a tener que apoyar la mano para no reventarse la cadera o la cabeza. Entonces, si pega en esa mano, es penal, porque él está asumiendo el riesgo de tirarse al piso, por ende, de apoyar la mano para no reventarse la cabeza. ¿Se entiende? Todas esas cosas son las que evaluamos permanentemente y que son muy grises, muchachos. Y en una fracción de segundo, y vos sacaste una foto, y te pareció penal o no te pareció penal. Sí. Todas esas cosas las tenemos incorporadas en la cabeza y las practicamos en la semana y las definimos los fines de semana. ¿Está bien?
Sí.
Entonces, muchachos, lo que pido yo es que se entienda desde el otro lado, y cuando digo del otro lado es jugadores, cuerpo técnico, dirigentes, periodistas, hinchas, que el error del árbitro forma parte del juego. Y como el error del árbitro forma parte del juego, es lo mismo que el 9 le queda la pelota picando y la patea a la tribuna, o el arquero sale mal un centro y se come un gol. A nosotros nos puede pasar que veamos la situación, aunque sea gris. Yo no digo que la gente me aplauda si yo cobro un penal un metro afuera y perjudique a su equipo. Yo no pretendo eso, está bien, vivo en esta sociedad. Pero sí que hay jugadas que son muy grises y que no tienen que ver, porque acá pareciera que nosotros nos equivocamos en un lateral, en mitad de cancha, y de ese lateral vino el gol y el equipo perdió por eso. Porque ya hemos puesto, digamos, la actuación del árbitro en esas esferas. Muchachos, el error del árbitro forma parte del juego. Y hay situaciones que son grises, que nosotros no tenemos la tecnología ni las 14 cámaras para verla, y las tenemos que definir en una fracción de segundo. Eso forma parte del juego.
Fernando, hablamos de los jugadores, 22 jugadores. Cuando sos árbitro sos el que más contacto tenés.
Sí.
Pero cuando sos cuarto árbitro tenés mucho contacto con los técnicos.
Sí, claro.
Te ha pasado, ¿no?
Sí.
Quizás estudiando este partido, Madelón y Domínguez no son de tanto hablar.
No, son súper correctos los dos.
Bueno, pero has tenido inconvenientes. Y recuerdo un caso, por ejemplo, siendo cuarto árbitro en la final de la Superliga. En lo que fue el partido entre Boca y River en Mendoza.
Supercopa.
Supercopa, perdón. El encontronazo con el mellizo, por ejemplo. ¿Convivís con eso? ¿Convivís con la protesta de los árbitros? Sobre los árbitros, de los técnicos.
Bueno, está bien, forma parte del juego. También protestan los jugadores. Pasa, qué sé yo, ¿no? Sería ideal que no pase. Hay jugadores que son más correctos, jugadores que son menos correctos, como hablábamos al principio de la charla. Algunos son más protestones, otros un poquito menos. Con los técnicos pasa lo mismo. En el caso de Leo y de Edu, me parece que son dos tipos de bien, dos tipos que ya tienen un recorrido importante en el fútbol y que van a querer lo mejor para su equipo. No creo que estén preocupados por si yo dirijo bien o mal. Por supuesto que estaremos de acuerdo, ¿no?, en algún fallo que yo tome. Lo que pasa es que acá está, acá en el fútbol argentino está aceptado, digamos, que si yo me equivoco pueda venir el técnico y decirme que no comparte mi fallo, pero no está aceptado que yo te diga que no comparto los cambios que hizo, qué sé yo, ¿viste? ¿No? Pero bueno, es parte del fútbol, es así, y me han manejado siempre con mucho respeto con ambos, así que ahí va a estar Néstor seguramente para... Nosotros decimos que tratamos de que el árbitro resuelva los líos de adentro de la cancha y que el cuarto árbitro los de afuera, digamos, ¿no? Entonces que no nos tiren a nosotros los quilombos de afuera para adentro, que ya tenemos bastante con dirigir el partido.
Vos sabés, Fernando, que nosotros aquí en la mesa lo tenemos a Neri Pumpido, que te va a saludar.
Buen día, ¿cómo andás, Fernando?
¿Qué sé, Neri? ¿Cómo andás? ¿Bien?
Todo bien, todo bien.
¿Tanto tiempo? ¿Todo tranqui?
Todo tranqui, acá pasando un rato con los muchachos.
Está muy bien.
Escuchando el periodismo, a ver cómo opina.
Se está adaptando,
desde
se está
el
adaptando.
Otro lado.
Está muy bien. Está
ya
muy
es
bien.
Un periodista más.
Estuve con Juanpi la semana pasada, charlando un rato. Me pone muy contento que le esté yendo bien.
Bueno, ahora no empezó bien, pero bueno, esperemos que cambie.
Sí, pero mira, para mí jugaron muy bien contra la primera fecha.
Contra Colón,
que salieron 0-0. Sí. Ahí tuvieron la mala suerte de un par de penales que no pudimos ver, y después yo lo dirigí la segunda fecha contra San Juan, jugó muy bien, erró un penal Seba Bertoli.
Sí, ese partido.
Bueno,
sí.
Y el partido del otro día sí, no jugó bien, pero no, en cuanto a puntos, pero en el funcionamiento anda bien.
Muy bien el seguimiento, Fernando. Sí, la verdad que es así. Pero bueno, el fútbol que hoy en día también se da un poco la diferencia, el otro día con Racing se notó, pero bueno, hay que trabajar y luchar, y es lo que está haciendo.
Seguro.
Bueno, Fernando, aparte de desearte lo mejor, creo que es lindo ser participante de este clásico tan histórico para la Argentina, no solo para Santa Fe, y bueno, ojalá que sea un espectáculo y que se pueda disfrutar, que es lo que uno pide siempre, ¿no?
¿Qué te parece? Bueno, yo vivo en consonancia con eso, ¿viste? Si los jugadores si los jugadores quieren va a ser lindo. Yo soy un árbitro, no me conocés, en élite, dirigido varias veces y hemos estado mirando partidos en algún torneo sudamericano y demás juntos.
Exactamente.
Y bueno, nada, yo soy un árbitro de dejar jugar si los jugadores proponen eso. Ahora, si los jugadores no quieren jugar, pues es muy difícil, pero en línea general yo soy un árbitro de dejar jugar y de acompañar cuando ellos quieren. Primero tenemos que tener como una premisa el control de juego, la normalidad por sobre la continuidad, y después, si ellos proponen jugar, los vamos a dejar jugar. Así que ojalá que salga todo muy bien. Es un clásico muy lindo, la verdad que yo estoy con muchas expectativas y muy contento. Siempre es muy pasional la gente de Colón y Unión. Cuando me ha tocado ir a Santa Fe, se vive de una manera muy linda. Yo soy de la ciudad de La Plata, es un clásico muy parecido. Acá Gimnasia Estudiantes se vive de la misma manera, se paraliza la ciudad toda la semana. Me ha tocado dirigir el clásico de Rosario.
Ustedes van tachando, ¿no? ¿Qué te estaría faltando ahora? No, ¿Este tacho, ya lo tachas ahora el fin de semana?
No tacho, al contrario. Lo sumo, ¿viste? Para mí son experiencias hermosas, ¿viste? No es que uy, me falta este, me falta el otro. No, para nada, ¿no? Para el contrario, ¿viste? Digo, qué bueno que pude estar acá, digamos. Uh-huh. No, al contrario. Pero sí que son ciudades muy futboleras, el clásico tucumano también. Son muy futboleras, se vive tanto. Es toda la semana previa y post de cargadas, de vivir ese fútbol, de respirarlo en cada esquina, en cada café, y bueno, ojalá que salga todo en paz, que tenga que ganar, que salga un lindo partido, Dios quiera.
Fernando, no hace mucho tiempo dirigiste a Colón en un partido con Godoy Cruz en Mendoza, ¿lo recordás?
Sí, me acuerdo, claro.
Hubo algunas declaraciones de los protagonistas, sobre todo por el lado Zavalero, que hubo un encontronazo con vos, ¿qué recuerdo tenés?
Germán Conti fue. Uh-huh. Germán Conti, lo hablé con él. Lo hablé con él después cuando lo volví a dirigir en cancha de Colón en la última fecha
contra River.
Digo, Germán, ¿por qué dijiste eso? Me equivoqué, me dijo. Lo que pasa que, ¿qué pasa? Cuando los protagonistas hablan en caliente, yo te voy a decir lo que le dije. Digo, Germán, vos te lo agarrás conmigo, no había sido Germán, había sido otro pibe, que después lo hablé con el Chelo Estigarribia. Uh-huh. Que me habló mal, pero me habló mal sin faltarme respeto. Entonces lo hablé de la misma manera. Y dije, Germán, ¿por qué le hablas así? ¿Por qué él me habla así? Le digo, para que entienda. Medio como que me carajeó, yo lo carajeé. Sí. Yo no soy de hablar mal con los jugadores no son de hablar mal conmigo. Entonces digo, ves, si vos me tratás como un ser humano, yo te trato como un ser humano, y si vos me hablas mal, yo te hablo mal. Entonces Germán lo entendió inclusive en el mismo partido. Y después se ve que perdió sobre la hora, porque me acuerdo que perdió sobre la hora y...
En la última jugada, pues.
¿Eh?
A la última jugada, claro, viene el gol.
Me piden un full de ver a mitad de cancha que no fue nada, lo hablé con Edu Domínguez por el partido, porque inclusive ahí expulsé al Turco Mahmed y al profe Santela.
Y a Pablo, sí, y a Pablo sí. Santela, que tuvo un encontronazo con tu cuarto.
Sí, viste, pero... nada, lo hablé largo y tendido después del partido con Edu, con quien tengo una excelentísima relación desde hace muchísimo tiempo, y lo entendió, viste, lo entendió y lo entendimos, el... quedó ahí, pero no pasó mayor. De hecho, después lo dirigí a Colón y con River, después lo dije la última fecha del campeonato pasado, lo hablé con Germán antes de ser Benfica y todo bien, no hay ningún, pero cero problema.
Para contextualizar y recordarle a la gente, Germán había hablado de un maltrato, ¿no? Había dicho esa palabra.
Había hablado mal, no me acuerdo, creo que fue el pibe Heredia, pero no estoy seguro, uh-huh. Pero fue un ida y vuelta que íbamos a ir, claro. Menos maltrato, pero preguntar a cualquier jugador, si yo lo mató, por el amor de Dios.
¿A los jugadores quieren que les hables? ¿Los jugadores quieren que les obvio. Hables o que los dirija directamente?
Obvio, que les hables.
¿Que les hables?
Y que les explique las cosas, ¿por qué cobraste tal cosa?
Ajá.
Entonces ellos agarran y pegan una patada en el pecho, y te dicen, no, yo digo... Juancito, le pegaste la palabra en el pecho, pedime las que te parecen, aunque sea, porque si no, no te voy a creer. Entonces, algunas que a ellos le parecen que no son, y que para mí sí, se las explico qué es lo que veo. Y después después de que le explico lo que veo, me dicen, no, Fefo, no sé, no lo toqué. Y yo le digo, mira, si no lo tocaste, perdoname, vi eso. Fin, ya está, qué sé yo. Si cuando los jugadores definen en el área y la patean afuera, yo le digo, ¿por qué la patea afuera? ¿Entendés lo que no se lo digo? Sí. Yo, digamos, ¿no? Pero vamos arriba, yo estoy para conducir el juego. Hablo con los jugadores, les explico lo que veo, les hablo bien. No hay otra manera. Pero lo percibís en la conducción, terminan los partidos y te saludan los que ganan, los que pierden, los que empatan, los técnicos, digamos, no. Después me puedo equivocar como cualquier ser humano, no me puedo equivocar, pero pero tengo muy buen diálogo con los jugadores y les explico las jugadas, hasta el momento no lo puedes explicar, pero en ese momento los jugadores también quieren sacar rédito de hablarte todo el día, el otro rival ve que el 5 rival te está hablando, entonces, che, te está manejando el partido, no, estoy hablando bien, igual que hablo con vos, bueno, nada, parte de la conducción del juego, pero los jugadores prefieren que le hables, sí, prefieren que le hables, bien, por supuesto, pero prefieren que le hables.
Lo bueno de dirigir a Unión o a Colón, Fernando, es que te liberás de Rossi en la línea, decilo, total, está en Brasil, así que no te escucha, no te hagas problema.
Estoy seguro que pido la grabación de esto, así que voy a hablar muy bien de él. Es un amigo, Gustavo es un amigo, así que y me encanta trabajar en conjunto, jugamos mucho juntos, así que yo me siento muy muy cómodo con él.
Bueno, es uno de los asistentes que tiene la ciudad, el otro es Manuel Sánchez, no sé si te ha tocado.
Sí, me ha tocado con el flaco también. También gran compañero, he jugado menos, pero también gran compañero, hemos compartido habitación en una pretemporada, sí, de primera mano también.
¿Cuándo estás llegando a Santa Fe, Fernando?
Mira, seguramente llegamos el sábado temprano, seguramente. Uh-huh. Todavía no tengo bien definido, pero seguramente llegamos el sábado temprano para estar tranquilos el sábado allá.
Perfecto. Lo mejor para el domingo y le mandamos un abrazo. Muchas gracias por este contacto.
Un abrazo para ustedes y cualquier cosita a sus órdenes.